Hoy tenemos, para mí es un invitado muy, muy, muy especial. Todo lo que es historia, ya saben ustedes que tengo especial predilección. Me gusta hoy hablar de este libro. Tengo que confesarles que lo leí nada más que salió. Ahora ya va por la segunda edición. Se llama Babi y Crista, las hijas de Alfonso XIII, dos infantas marcadas por el exilio. Martín, Bianchi, Tasso, saludos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Nieves?
Bueno, segunda edición, esto sí que, y además en nada de tiempo, ¿no, Martín?
Así es, en pocas semanas, y la verdad que, bueno, da gusto. Tú sabes que has escrito muchos libros, que bueno, que cuando apenas sale, pues siempre hay nervios y se agradece que los lectores respondan, ¿no?
Claro. Vamos a decir que eran probablemente las hijas más desconocidas de Alfonso XIII. No sé si estás de acuerdo, Martín.
Sí, claro, de todos los hijos que tuvo Alfonso XIII y Victoria Eugenia, pues ya sabe muchísimo de Don Juan, de Alfonso el Mayor, que fue el príncipe de Asturias,
de Jaime,
también,
incluso.
De Jaime, claro.
Claro.
Se sabe mucho de los hombres, de los varones de la familia, y yo creo que se sabía poco sobre Beatriz y Cristina, que las llamaban Baby Crista. Entonces, pues me interesó un poco, ¿no?, poder contar sus vidas un poco para que todo el mundo también descubriera a las mujeres de la familia real, ¿no?, a comienzos del siglo XX.
Claro. La verdad es que describes los nacimientos de las dos. Cada una llega en un momento determinado. Vamos a decir que Babi llega en el momento en el que, sabíamos que no estaban bien. Todavía probablemente la enfermedad no estaba catalogada como hemofilia, era la enfermedad de Hess que tú mencionas, y estaban malitos, o sea, no se veía que les faltaba salud, tanto al príncipe de Asturias como al infante Jaime. Es una situación en la que, en fin, se vuelve a quedar embarazada la reina Victoria Eugenia, y aparece una niña que además los médicos dicen está sana, ¿no?, por Babi.
Sí, claro. Tanto Beatriz como Cristina llegaron en un momento crucial, digamos, para la vida de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, porque como tú bien cuentas, su primer hijo, el hijo mayor, Alfonso, nació con hemofilia, nació enfermo con esta enfermedad que en aquel momento se desconocía, ¿no?, que impide la coagulación de la sangre correctamente, y que cualquier golpe o cualquier herida podía convertirse en una muerte, ¿no?, de sangrados. Entonces era un horror para ellos en ese momento. Y luego llega Jaime, que también desde su nacimiento es sordomudo, porque tuvo una serie de infecciones y enfermedades, y en fin, que finalmente quedó sordomudo. Entonces luego llegan finalmente pues Beatriz y luego también Cristina, y claro, ya se fueron sanas, ¿no? Entonces en ese sentido para los reyes fue pues un alivio, ¿no?
Un alivio. El momento de Crista, el nacimiento de Crista, tiene todavía una penalidad más, y es que había nacido un infante, Fernando, que había nacido muerto.
Efectivamente, sí.
Por
sí,
lo
sí,
tanto, es que la situación era difícil, ¿no?, en el Palacio Real, la verdad.
Sí, no, y además, efectivamente, Ena se queda embarazada de este infante Fernando, que muere a lo poco de nacer, ¿no?, un bebé, vamos, da luz a un niño muerto. Y hay que recordar que efectivamente, claro, tanto Alfonso XIII como Victoria Eugenia en ese momento necesitaban tener un varón sano, ¿no? Entonces, Alfonso el Mayor era hemofílico, Jaime era sordomudo, llega Beatriz y iba a llegar otro niño, ¿no? Entonces era muy importante que ese niño naciera y sano, y claro, y nació muerto. Entonces fue una gran tragedia, y a los pocos meses Ena queda de nuevo embarazada y llega Cristina.
Bueno, ¿cómo fue la llegada de ellas dos, que además siempre estuvieron muy unidas, Martín, por lo que tú cuentas? Crecieron juntas, estuvieron juntas, no durmieron juntas, cosa que...
Bueno, compartían habitación en el palacio.
Una habitación que estaba unida, pero ellas me da la sensación que, por lo que creo recordar del libro, ya te digo, Martín, que lo leí según salió, lo leí.
Bueno, muchas gracias.
Y me da la sensación que compartían, pero cada una en su camita y como en estancias contiguas, pero no juntas. Pero a lo mejor esto es algo
sí,
que...
Sí, no, llegaron, ellas llegaron a, incluso llegaron a compartir habitación, porque algo muy curioso de la vida en el Palacio Real en aquella época es que, pese a toda, ¿no?, la opulencia y el lujo que había en el palacio, sobre todo en las plantas nobles, ¿no?, en los salones donde se recibía, luego las habitaciones privadas, sobre todo pues incluso la del rey Alfonso XIII, que todavía está, no se puede visitar, el público no lo puede visitar, pero está intocada, o sea, la habitación del rey está como la dejó él en el año 31, y las habitaciones de los infantes también eran muy muy sencillas, muy muy humildes, ¿no? Vivían con muchísima humildad, sobre todo para lo que era una vida en palacio en esa época.
Claro. ¿Cómo era esa relación? Primero vamos a contar con su padre. ¿Cómo se relacionaban con Alfonso XIII, Babi y Crista?
Bueno, sobre todo con su padre, tratándose de que era el rey, pues es verdad que no había la misma relación de cercanía que con la madre, porque el rey, además de estar muy ocupado, ¿no?, y tenía una agenda muy intensa y viajaba muchísimo por todo el mundo y demás, pues el rey, cuando tenía tiempo, pues dedicaba mucho más a los niños varones, sobre todo a su hijo mayor, al príncipe de Asturias. Pero bueno, sí tenían una relación muy cercana con el padre, y además algo muy curioso es que el rey se encargaba de él de examinar a sus hijas, porque ellas no pudieron estudiar en una escuela, digamos, no pudieron ir a una escuela como tal, como sus hermanos, pero estudiaban en palacio, pero el rey sí se encargaba a él de examinarlas. Eso, por ejemplo, me pareció muy muy un detalle muy muy bonito, ¿no? Porque pese a toda la intensidad del trabajo que tenía el rey, sobre todo en aquellos años que eran muy muy difíciles y muy turbulentos para Alfonso XIII, pues él aún así siempre se hacía un hueco para subir a la tercera planta del palacio, donde estaban las habitaciones de ellas, y las examinaba, o se hacía un minuto y subía y las compartía un rato del almuerzo de ellas, porque es también otro dato curioso, es que, por ejemplo, ellas no almorzaban digamos, no almorzaban ni cenaban con los mayores, ¿no?
Hasta que cumplían la mayoría de edad y se iban desgajando del grupo de niños, ¿no? Esto también a mí me ha sorprendido, porque dices, sí, caray, qué barbaridad, hasta que no eran mayores de edad no pasaban al mundo de los adultos, ¿no?
Al mundo de los adultos, salvo en ocasiones muy especiales, como eran los cumpleaños o la Navidad, pues en esas ocasiones muy contadas ellas sí podían, compartir mesa con los mayores, pero hasta entonces no. Y de hecho Beatriz, que era la mayor, pues cuando cumplió la mayoría de edad, efectivamente, ¿no?, se es presentada en sociedad, hay un baile y es presentada y ya puede compartir mesa. Y claro, Crista se queda, la hermana pequeña, se queda un poco separada, ¿no? Tuvo que esperar un año y algo para poder ella también poder formar parte del mundo de los adultos en el palacio.
Claro. ¿Qué educación recibieron?
Bueno, a mí me sorprendió mucho. Hay algo maravilloso en el Palacio Real, que es el archivo del palacio, que tiene guardado absolutamente todo sobre sus vidas hasta el año 31, ¿no?, hasta que se proclama la República. En el archivo, la verdad que hay muchísimo material de cómo era la vida cotidiana de ellas, ¿no? Y realmente es sorprendente la formación que tenían para ser mujeres a principios del siglo XX, cuando muchísimas mujeres ni siquiera tenían acceso a la educación. Ellas aprendían francés, alemán, italiano, geografía, historia, matemáticas, en fin, tenían una formación muy por encima de la media e incluso de los niños varones que iban a una escuela pública, ¿no?, o que iban al colegio normal. Pues ellas tenían una formación muy, muy, muy fuerte.
Muy completo. Tocaban el piano, vamos a decir, ¿no?, también.
Bueno, su profesora de piano era Carolina Pasternik, que era en ese momento la mejor concertista de Europa, y venía ella exclusivamente a España para enseñarles todos los meses, para darles las clases a ellas de piano, por ejemplo.
Uh-huh. Dime la relación con su madre. Has comentado que era mucho más estrecha. Imagino que más estrecha en la época estival, que eran veranos muy largos que se prolongaban y que iban pasando de palacio en palacio.
Efectivamente. Bueno, con Victoria Eugenia había una proximidad evidente, ¿no?, porque en aquella época pues las madres estaban más pendientes de las niñas, y luego incluso físicamente, en el sentido de que las habitaciones de los niños estaban más cerca de las habitaciones de la reina que de las del rey, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que Victoria Eugenia estuvo muy, muy volcada siempre en sus hijas y estaba muy pendiente de su educación y ella se ocupaba personalmente de ordenar, de hacer los pedidos de compras de la ropa en Londres o en París para las niñas, que estaba muy pendiente y efectivamente aquellos veranos eternos, ¿no? Porque comenzaban ya en junio, pues al principio iban un tiempo a la granja y luego iban a Santander y luego a San Sebastián, quiere decir que duraba hasta septiembre, hasta bien entrado septiembre del verano, ¿no? Y esos meses los pasaban muy cerca, bueno, no solo de Victoria Eugenia, sino también de Alfonso XIII, tenían la oportunidad de compartir más tiempo y también con su abuela paterna, la reina María Cristina, que fue otra de las grandes figuras para ellas, ¿no? Porque la reina María Cristina, su abuela, estuvo muy presente en sus vidas.
Sí, hasta el año 29, ¿no? Que es cuando...
Sí, hasta cuando fallece casi repentinamente, ¿no? De un infarto.
Y además, después de haber estado con una de ellas, haber visto una película y lo inexplicable es que esa noche se pone enferma y fallece. A mí me parece que esa cotidianeidad que tú estás contando en el libro, ese acercamiento, esa sensación de que ellas, además, no podían, por la enfermedad que podían transmitir, no sé si quién fue el que dijo, bueno, pues a lo mejor estas niñas no deben casarse, Martín, porque transmitían la enfermedad de Hess o la enfermedad que luego se supo que era hemofilia. Pero tuvo que ser algo duro para ellas, ¿no?
Ellas tuvieron un doble estigma de la hemofilia. Vamos, yo lo veo un poco, lo interpreto un poco así. El primer estigma de la hemofilia es el de ellas siendo pequeñas con sus hermanos, en el sentido que ellas no podían jugar ni con su hermano Alfonso ni con el hermano pequeño Gonzalo, que también nació hemofílico, porque tenían terror de que cualquier caída, cualquier golpe podía matarlos. Entonces, durante su infancia, el gran miedo de la hemofilia era poder matar a sus hermanos, ¿no? Horrible, ¿no? Porque eran niños, eran pequeños, les gustaba jugar, salían al campo del moro y demás, y siempre existía, ¿no?, ese gran miedo. Y luego ya ellas de adolescentes, cuando ya se convierten en mujeres, pues ese estigma luego se convierte en propio, en el sentido de que existía el miedo generalizado de que ellas como mujeres podían portar también la enfermedad. Y yo no creo que hubiera a nadie que les dijera no os podéis casar o no podéis, pero sí existía ya esa generalizado en todas las familias reales de Europa, ese temor de que quizá ellas también pudieran transmitir la enfermedad, que finalmente no ocurrió así. Además,
no ocurrió así.
Afortunadamente, uh-huh. Además, o sabiamente, o por las circunstancias, ya en el exilio, ellas no se casaron con miembros de otras familias reales, sino con nobles, pero digamos no reales, y digamos que de alguna manera yo creo que la sangre se limpió un poco, ¿no? Porque además es una enfermedad que también se va reproduciendo por esa endogamia que había antes en las familias reales, sí, que se casaban entre ellos primos segundos, y un poco que la reina Victoria de Inglaterra introdujo en otras familias reales europeas precisamente por casarlos entre ellos, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, ellas rompieron, digamos, con esa maldición un poco, gracias a Dios, por no casarse con otros miembros de la realeza.
Martín, ¿el momento más duro para ellas fue el exilio? Ese
sí,
fue
el
haberse criado como infantas y tener que salir apresuradamente, además con ese miedo, porque ahí estaba lo que había ocurrido con los Romanov y de repente España se vuelve republicana, se va su padre, se quedan ellos a la espera de salir por tren, pero claro, es una noche que se hace muy larga, ¿no?
Sí, ellas en las pocas entrevistas que dieron siempre reconocen que de todo lo que han vivido, que todo lo que vivieron muchísimos, muchísimos traumas. Pues la gran herida para ellas fue aquella noche, ¿no? Del 14 al 15 de abril del 31, en que se tuvo que decidir casi de la noche a la mañana que había que abandonar España y que no lo comprendían, porque aunque iban intuyendo que la situación política era adversa, que había muchísima inestabilidad en el gobierno y en la monarquía, que pues todos esos problemas ellos eran conscientes, pues ese desenlace no era esperado y fue muy, muy, muy rápido que se tomó la decisión, y de hecho el rey dejó el palacio y ellas tuvieron que pasar toda una noche con su madre
con
y
su
sus
madre,
hermanos,
¿no? En la misma habitación, ¿verdad?
Efectivamente, con el ruido además, ¿no? En la calle, de ellas recordaban como los gritos de la multitud en la Plaza de Oriente y alrededor del palacio, real, de gente que quería entrar al palacio, y bueno, que gracias a Dios tampoco ocurrió mucho más, pero que podría haber ocurrido también. Eso fue un poco suerte, ¿no? También que no fue a más, pero sí fue una noche para ellas terrible, y también con ese recuerdo de la Revolución Rusa del 17, porque además los zares eran primos de su madre. Ena era prima carnal de la emperatriz Alejandra, y desde la Revolución Rusa eso marcó muchísimo a todas las familias reales europeas y también a la española, ¿no? Esa herida, ¿no? De la revolución, y de que sus reinos no eran eternos, ¿no? Que podían tener una fecha de caducidad, y que llegó aquel año de 31.
Llega el exilio y claro, dura poco la misma estancia tanto del rey como de la reina. Evidentemente resultaba inútil seguir aparentando lo que ya era, ya había una separación emocional entre los padres, ¿no? Entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Este fue otro momento también para ellas, ya que hemos dicho que tenían muchas piedras en el camino. ¿Fue otra gran piedra en el camino, esa separación?
Sí, el exilio fue traumático, porque la familia rápidamente se disgregó por todo el mundo, porque por un lado Alfonso XIII empezó a hacer su vida separado de Victoria Eugenia, y él empezó a viajar, recibía invitaciones de muchísimos amigos, e iba a cazar a Asia, o en fin, él tenía una vida muy, 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 muy agitada, ¿no? Es una vida social muy intensa, y ellas se quedaron en Francia con su madre, y luego su hermano mayor pues decidió casarse con una cubana, y eso también lo separó de ellos, y luego su hermano Jaime también se fue, y a Gonzalo también se fue a estudiar a Bélgica. En fin, que todos sus hermanos y sus padres al final pues terminaron, ¿no? Repartiéndose por todo, yéndose a diferentes puntos del planeta, y ellas sufrieron muchísimo eso, porque durante el reinado de Alfonso XIII, aunque los padres estaban, digamos, distanciados, pues no dejaba de ser una familia que estaba unida, ¿no? Incluso porque sabían, ¿no?, de la importancia institucional que tenía mantenerse unidos, y de repente también un poco de la noche a la mañana ya se vieron, no solo que perdieron España, ¿no?, sino que también un poco perdieron a su familia.
Desde luego. Cuéntanos, sin destripar el final, estamos hablando de historia, la vida de Babi y la vida de Krista. Bueno, no, siempre tuvieron contacto las dos, pero se casaron, tuvieron hijos. Y,
sí, efectivamente, ellas.
Y se unieron en numerosas ocasiones, para muchos, se ven muchas fotos, ¿no?, con su madre. Afortunadamente este libro está muy bien documentado y está lleno de fotografías, pero da la sensación que ese vínculo materno no lo perdieron nunca.
Nunca, no. Victoria Eugenia, además, ella siempre se encargó de mantener a la familia unida, y todos un poco, ¿no?, giraron en torno a Ena, ¿no?, hasta mientras ella vivió, ¿no? Y bueno, sin querer contar mucho de la historia, ¿no?, de sus vidas, aunque es historia que también un poco es conocida, pero ellas lograron hacer, ¿no?, sus propias vidas en Italia, las dos, y se casaron y tuvieron hijos y fueron, digamos, se puede decir que fueron felices, y siempre con ese recuerdo de España, porque también es curioso que ellas tuvieron la oportunidad de volver a España en algún momento, cuando su sobrino Juan Carlos se convierte en rey, ¿no? Pero ya ellas eran mayores, tenían sus vidas en su país, en Italia, entonces decidieron en aquel momento pues dar un paso atrás, ¿no? Y permitir, ¿no?, que la nueva familia real pudiera vivir en España de alguna manera, o tuviera el protagonismo que se merecía. Eso es algo muy curioso, pero cuando ellas pudieron volver ya había otras infantas, que eran la infanta Cristina y la infanta Elena. Uh-huh. Entonces decidieron un poco, pues venían, porque venían de visita, pero decidieron no dar un paso atrás y no rehacer sus vidas de nuevo en España, porque pensaban que quizá de alguna manera podían robar cierto protagonismo a la nueva familia real que había.
Martín, me da la sensación que este libro, y ya para terminar, te lo ha inspirado el ver esa unión entre Leonor y Sofía, las infantas de nuestros reyes actuales. Y yo creo que debiste, no sé si fue así, que dijiste, caray, pues si es que la historia reciente tiene otras dos infantas también muy unidas que crecieron juntas y vivieron juntas.
Sí, hay ciertos, bueno, hay muchísimas similitudes y también muchísimas diferencias con Leonor y Sofía, evidentemente, porque los tiempos han cambiado mucho y se han modernizado muchísimas cosas, ¿no? Pero a mí me interesaba también de este libro que el lector se quedara, ¿no?, con las grandes similitudes que hay con el contexto histórico que hay ahora con el de Alfonso XIII, porque aunque ha pasado un siglo, pues Felipe VI se enfrenta a muchísimos desafíos que ya tuvo que hacer frente también a Alfonso XIII, como es pues el independentismo catalán, por ejemplo, o el auge del republicanismo, la inestabilidad política, ¿no?, la dificultad de los gobiernos para poder gobernar, porque hay multitud de partidos pequeños o que no se ponen de acuerdo. Todo eso ya ocurría hace 100 años, en la época de Baby Crista, ¿no? Yo creo que Leonor y Sofía un poco, pues también se hacen frente a esa misma situación, ¿no? Que España al final no ha cambiado tanto como creemos.
Pues Martín, de verdad es un libro absolutamente aconsejable, segunda edición de Babi y Crista, las hijas de Alfonso XIII, publicado en la Esfera de los Libros, novela histórica. Y bueno, me queda solo decirte que des un saludo muy grande a todos los amigos de Hola.
Así lo transmitiré, Nieves. Muchísimas gracias.
Bueno, Martín, imagino que ya estás con otra novela, ya estás seguro.
Sí, ya estamos pensando en nuevas ideas.
En nuevos desafíos. Pues muchísimas gracias, Martín. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Aquí te esperamos.
Pues gracias a todos vosotros.
Hasta siempre.